Hermoso. Júpiter, no, pantalla es cuadriculada, pues la de abajo rectangular, entonces se ve mucho mejor la de abajo, ¿no? Bueno, vamos allá. Bueno, fijaros, yo tengo diapositivas en blanco, aparte en naranja. Más las pongo con negrita para destacar ideas. No sé, destacan nada, sobre todo negrita, ¿no? Bueno, es un término confuso, incluye el constructivismo, incluye perspectivas interiores y exteriores a la psicología y puntos de vista teóricos disparos. Sobre todo, la construido que tiene que ver con que el sujeto construye, frente a que con el conocimiento encontramos de algo, ¿no? Carácter plural incluye enfoques que no son ni conductistas ni cognitivistas. Hay psicólogos con los algunas de las ideas están más cerca del constructivismo, pero la idea de los autores separan cognitivismo y constructivismo. No, luego, Vygotsky que no querían integrarse en la escuela cuando crearon un sistema psicológico completo. Entiende las funciones psicológicas como algo que no está dado, sino que se construye. Y ya claro, de tanto que como ya Vygotsky entiende las funciones psicológicas como algo que se construye, como parte mitad. ¿Vale? Dice, las funciones no están dadas ni en el ambiente, ni en los genes, ni en el cerebro, aunque hay disposiciones fisiológicas que condicionan el desarrollo fisiológico. Es decir, frente a yo tengo un cerebro que, y ahí están directamente, tiene que critican los autores muchas veces a lo largo del libro, critican el decir, o la visión de cierta neuropsicología, ¿cuál? Dicen, joder, es que se va acercando mucho a la fisiología o a la neurología, con la zona del cerebro tiene una función y todo depende de ahí, ¿no? Y de esa zona, de que están diciendo que hay una disposición fisiológica, pero aparte las funciones cognitivas se construyen, ¿vale? Es que pica en instalación también la crítica. Pues como veis, mejor vosotros. Yo veo bien, ¿eh? Lo que sea mejor luego vosotros, ¿eh? Me refiero a que si yo veo bien así de sobra. Lo único es que las letras eran blancas, no naranjas, ¿sí? Sobre todo eso que tengo distintos niveles para destacar palabras, toda la porra. La semana pasada yo viste todas las letras en cursiva. Otras veces salen todas las letras subrayadas. Bueno, Vygotsky tiene preocupación por diferentes niveles de construcción de dichas funciones. Eso lo veremos sobre todo en Vygotsky. El filogenético, ontogenético y sociohistoriogenético. Eso le va a dar mucho peso Vygotsky. Son el núcleo conceptual Vygotsky y Piaget del constructivismo. Se proponen funciones psicológicas son construidas y no innatas o naturales. Idea clave que un poco enlaza con la de la diapositiva anterior. Las funciones psicológicas son construidas y no innatas o naturales. Además, las funciones psicológicas no quedan explicadas por estructuras sociales, lingüísticas, simbólicas. Es algo bastante. Ven la psicología como una ciencia que ofreciera un sistema para entender las leyes de funcionamiento psicológico. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, este de aclarar, ¿eh? Son construidas. Probablemente en el desarrollo de la persona se van construyendo, en su interacción con el entorno se van construyendo. ¿Vale? Frente a decir, ¿no? Tengo la memoria, tengo razonamiento que es innato, y con esto voy trabajando el contenido que me voy encontrando en el día a día, ¿no? Los conceptos o las situaciones sociales que me estoy encontrando. Esa diferencia, ¿vale? Y ahí viene, yo creo que esa idea clave, para mí esa es la idea clave, vamos, ¿no? Una de las más importantes del constructivismo. Bueno, falta. Y ayer, recordad que esto lo estoy viendo en Pedro, ¿no? En evolutiva. En parte os presenta las fases que tiene que ayer, o sea, tengo un resumen y no está en primero evolutiva. Ah, está en segundo.
Sí.
Entonces, vale, muy bien. Pues cuando veis en segundo, ¿de acuerdo? Psicología genética, descripción de génesis de las funciones psicológicas. Entonces, estas fases de Piaget se utilizan mucho en educación. También a Vygotsky, los dos se utilizan mucho en educación, ¿no? Ella era heredero de la tradición francesa de principios del siglo XX y que tuvo confluencias con el funcionalismo americano. Es un proceso del siglo XX y el funcionalismo recordado de las relaciones anteriores. ¿Vale? La formación de Piaget. Su obra tuvo influencia importante en pedagogía moderna. De hecho, ¿ves? Trabaja según los sistemas de, o sea, según la visión de los sistemas cognitivos de desarrollo del niño, ¿no? Intereses en biología y filosofía, pues era seguidor de Bergson y del vitalismo filosófico, quien defendía la realidad en constante evolución, en la discontinuidad entre pensamiento y materia. ¿Vale? Pero la idea es esta, en constante evolución. Y segundo, discontinuidad entre pensamiento, que va a haber cambios en el desarrollo del pensamiento. ¿Vale? Bueno. Luego, en la Sorbona empieza a trabajar con niños. Recordad que a los americanos, en el libro anterior, de Piaget hablaba muchísimo menos. Ojo, ¿eh? Y además, en el libro anterior, dedicaban un poco, ¿no? Hablaban del constructivismo, pero no tanto como en este, a veces la orientación es distinta. Empieza a desarrollar su psicología genética, recordar, descripción de genes de las funciones psicológicas. ¿No habéis hablado nada, entonces, ¿no habéis hablado nada de Piaget? No, no pasa nada, ¿eh? ¿Lo veréis? Vale, entonces mira, el pensamiento infantil es diferente del del adulto y desemboca en el del adulto a través de etapas necesarias, pasar por ellas, que, por otro lado, reproducen etapas de la historia del pensamiento humano, que eso enlaza un poco con la psicología de los pueblos de Wundt, ¿lo acordáis? Entonces, ¿lo acordáis? Son etapas y que evocan el pensamiento adulto, que es lo que aparece a partir de la adolescencia, que le va a llamar las operaciones formales. ¿Vale? Son etapas. Él habla de esquemas cognitivos, creo que este libro no lo dice, y de dos funciones, asimilación y acomodación. Asimilación y acomodación, que hacen que el sujeto, al irse adaptando a, o sea, al ir entrando en contacto con la vida, con las cosas del día a día, va viendo que hay esquemas que tiene que ir cambiando y, por otro lado, intenta que los objetos o las situaciones que tiene por delante se acomoden, o sea, entren dentro de sus esquemas. Por un lado, los cambia y, por otro lado, intenta manejar, por decirlo así, la situación de sus esquemas. Bueno. Pero ¿dónde estamos? Vale, 1940, recuerda, Vygotsky está en esa época, murió muy joven. Etapa madura de su pensamiento y la presenta. Es la que presenta, ¿no? Dice, epistemología genética, quería crear una teoría del conocimiento que mostrara el desarrollo de este a lo largo de la historia de la humanidad y paralelamente a lo largo de la vida del sujeto. ¿Os acordáis que decíamos, ¿no?, el tema de Vygotsky, perdón, de Wundt, de desarrollo del sujeto, va siguiendo los pasos, y esos pasos se ven en distintas culturas, ¿os acordáis? Decíamos que pueden tener distintos niveles de desarrollo, y entonces podemos tener distintas culturas que han llegado a un nivel que puede corresponder a un nivel del desarrollo del niño. Pues han llegado más alto porque han avanzado más, ¿vale? Y Wundt decía, estudiando las diferentes culturas que tienen diferente nivel de desarrollo, podemos conocer cómo es el desarrollo del niño, ¿vale? Psicología genética era una parte de la epistemología. Y muestra cómo el niño construye el conocimiento a través de unos pasos que llevan al pensamiento racional, que es el que él entiende como adulto. ¿Sí? Hay un paralelismo entre el desarrollo individual y el desarrollo de la especie. Entonces, bueno, ahí pondría en la idea psicológica y construcción del sujeto y objeto. La inteligencia del niño es cualitativamente diferente de la del adulto. Es precursora de esta. Lo vamos a ver con el tipo de operaciones que hay. Las funciones psicológicas son estructuras y actividades que se van haciendo cada vez más complejas cada vez que se usan. Son lo que llama operaciones. Operaciones, por ejemplo, pues cómo yo manipulo el entorno, porque lo haré de manera manual, luego lo haré internamente, luego podría extraer. Eso se refiere, ¿no? Pero ¿cómo yo manejo el entorno? La verdad, de operaciones concretas, operaciones formales, etc. Bueno. Describe los pasos necesarios y sucesivos que se dan desde los reflejos innatos en la sección de agarre hasta el pensamiento abstracto de la vida, ¿vale? Entonces, esos reflejos luego, viene a decir como que el a utilizarlos de manera voluntaria, luego se van complejizando, luego los va coordinando, son todo operaciones, esquemas cognitivos que se producen en operaciones con las cuales el niño va poco a poco manejando el entorno. Quizás ahora se entienda mejor. En los primeros años, inteligencia sensomotora, basada en reacciones circulares, o sea, que se van repitiendo. Primarias, reiteración de reflejos que provocan satisfacción. Principal, ¿no? Secundarias, implican cierta coordinación visomanual, una conciencia del resultado de las acciones en función de repetidas. Fijaros que está hablando de acciones que va haciendo el sujeto, el niño, para manejar el entorno y que además supone que tienen a la par un desarrollo, implica un desarrollo cognitivo. Sabes que estamos hablando de los primeros años aún, ¿no? Que a lo largo de la antogenia, o sea, el desarrollo del sujeto, la construcción de conocimientos lleva una complejización de dos coordinaciones entre sí con el mundo. La tercera dice, generaliza esquemas de repetición, introduce métodos alternativos y la permanencia del objeto. ¿Qué significa esto? Pues que dentro de los de las operaciones que va haciendo, introduce también alternativas. Y por otro lado, cuando dice diferentes esquemas de repetición, se va llevando a más sitios, ¿no? Y realmente el objeto se refiere a hasta qué punto el niño se va dando cuenta de que, por ejemplo, si yo esta botella la coloco aquí, no la veo, ¿no? Y se da cuenta de que sigue estando ahí. Entonces puede pensar que ha desaparecido, ¿vale? O sea, son todo operaciones que va haciendo al principio de construcción, luego las va cambiando, luego las va organizando, etc. ¿Vale? Bueno. Lo primero es ir haciendo. Sin embargo, en la etapa preoperatoria, no sé si te dice, 2 a 7 años, interioriza sus acciones y los resultados de estas, ¿no? No acuerdo, esta. Operaciones concretas que puedo decir. Sí que tienes capacidad de pensamiento, los objetos, de pensar en los objetos en términos abstractos con operaciones lógicas básicas. Ya empieza un poco a las operaciones hacerlas un poco más de todo. Entonces, si esto lo muevo aquí, luego puedo pasar, ¿no? Y las operaciones formales sería el pensamiento adulto. Es un pensamiento científico, no, o sea, es mucho más de hipotetizar y entonces, ¿eh? Entonces, digo, la preoperatoria interesa las acciones. Las operaciones concretas, la capacidad de pensar los objetos en términos abstractos y formales, pensamiento adulto. Define las funciones superiores según su cultura. El niño occidental, europeo de clase, es una de las críticas que a veces, ¿no? Que no es el pensamiento o el desarrollo del pensamiento de un niño occidental. No tiene por qué ser así el niño de otra cultura, ¿no? Luego dice, psicopedagogía y subjetivación del niño, dice, la visión de educación social entre escepticismo, entre la posibilidad de pedagogía científica y la convicción de que la psicología era una base firme de ciencias de educación. Y se desconfiaba que la educación podía ser científica. Vale, entonces, de lo que más se habla es, ¿entendéis? De estas operaciones con las cuales el niño y luego el adulto maneja el entorno, ¿no? Entonces, en la medida que va habiendo paso del tiempo, se van complejizando, se van interiorizando y al final puede hacer algo que sea un pensamiento científico, racional, ¿no? No científico de un artículo científico, sino de hipotetizar que va a hacer un pensamiento más abstracto, ¿no? Por eso dice, por ejemplo, que la filosofía, como asignatura, no puedes meterla hasta que los chavales son adolescentes. Y por otro lado, que en la adolescencia igual le gusta mucho como hipotetizar. Aparte de que sean radicales o no los chavales adolescentes, de que todo es un poco la salvación, ¿no? ¿Vale? Bueno, una mirada crítica sobre dice, la concepción constructivista del conocimiento científico. Que las ciencias no representan una realidad objetiva persistente, sino que la producen. La objetivan como los bienes se objetivan el mundo interactuando con él. Es un poco. Vamos a ver, repito. Construcción constructivista de construir y del conocimiento científico. Entonces, no es descubrir. Hemos encontrado este yacimiento, no sé dónde, hemos encontrado algo que ya existe. No es, mira, acabamos de descubrir que la mente funciona así y vamos a tener así hace muchos años. Desde que el hombre es el Homo sapiens. No, no. ¿Entendéis? Sino que dice, no representan una realidad objetiva preexistente, sino que la producen, la objetivan como los mismos objetivan el mundo interactuando con él. ¿Vale? Es que la psicología no describe una subjetividad natural o previa, sino que la produce. ¿Vale? Es decir, está construyendo. ¿Ves? Clave del conceptismo, está construyendo. Aquí está diciendo, construyen el conocimiento y construyen la subjetividad. Dice, la ascensión de la psicología teyetana se entiende como una gran estructura de producción de subjetividad infantil, de forma de ser interpretadas y promovidas en nuestra cultura de etapa histórica. Es decir, cosas, por ejemplo, que hemos hablado de las operaciones, él dice que va viendo, dándoles, por ejemplo, objetos, entonces, por ejemplo, para llegar a coger algo, como lo hace, para si organiza, si junta, etcétera, se le llama operaciones, distintas operaciones, ¿no? Y entonces dice que haciendo que la persona actúe, o dándole esos objetos que vaya haciendo cosas, también está creando cómo funciona la mente, ¿eh? Es decir, la función no está. No describe una subjetividad natural o previa, sino que la produce. Esa realidad dice, no representan una realidad objetiva preexistente, sino que la producen, la objetivan como los medios efectivos en el mundo interactuando con él. La infancia no es una categoría natural que la psicología del desarrollo deberá venir a descubrir, sino construcción sociohistórica, una objetivación. O sea, lo contrario a esto es. Hay algo funcionando, por ejemplo, el caso más claro sería, estamos descubriendo cómo funciona el cerebro y cómo las zonas del cerebro crean un tipo de conducta u otro. Además de investigar, descubrimos algo que existe. Mientras que lo que está diciendo aquí es que se van construyendo las funciones cognitivas. ¿Entendéis? Se van construyendo. Y también, cuando dice que es una construcción sociohistórica, estando el papel que tienen todos los elementos históricos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y todos los elementos fueron culturales. Bueno, las tres DPIs se pueden ver como dispositivos de subjetivación más y como herramientas para descubrir el funcionamiento natural de la mente. Idea clave. Ya sé que suena un poco extraño esto, pero la idea clave es esta. ¿Entendéis? Sí, son más bien herramientas para ir creando funciones, contenido en la mente, que para ir descubriendo realmente cómo ya venía funcionando. Y que las teorías de Piaget representan el máximo desarrollo del método clínico de Piaget e instan un dispositivo experimental productor de subjetividad. O sea, cuando se habla de operaciones concretas, de operaciones formales, de invención, pues ahí le va poniendo pequeñas tareas y va viendo cómo va respondiendo. No solo el tema de que se dé cuenta o no de que el objeto se mantiene, sino cómo va respondiendo tareas. Entonces dice, esas tareas no descubren una subjetividad y un funcionamiento que ya había, sino que la van creando. ¿Entendéis? Sí. Quizá, por ejemplo, si fuéramos a otra cultura y otro tipo de tareas, pues igual estaríamos hablando de otro tipo de subjetividad, de otro tipo de esquemas de funcionamiento. ¿Vale? Sí. En este dispositivo el niño acaba actuando como se espera de él y que los comportamientos que no encajan se atribuirán a problemas del desarrollo. El psicólogo guía al niño mediante preguntas si las tareas que le propone e interpreta su respuesta como no pertinentes, errores o aciertos. Es decir, también está diciendo cómo utiliza Piaget el método científico. Fijaros, ¿eh? El niño acaba actuando como se espera de él. sea, la propia tarea que le has puesto hace que el niño actúe de una manera. Está creando una forma de responder. Dice, los comportamientos que no encajen en esta forma en que espera que responde se atribuirán a problemas del desarrollo. Y dice, el niño guía, perdón, el psicólogo guía al niño mediante preguntas y las tareas que le propone e interpreta sus respuestas como no pertinentes, errores o aciertos. ¿Vale? O sea, no está diciendo una vez más, mira, es que todos los niños tienen esta forma de funcionar que nosotros hemos ido descubriendo, sino que más bien estamos construyendo con él estas formas de funcionar. Y los que no encajan, digamos, no, se tiene un problema en el desarrollo. ¿Vale? Bueno. Entonces dice, transformaciones de la teoría de Piaget junto con sus técnicas que vimos después la lectura cognitivista. ¿Por qué rabia da? Porque tenía todo el disnegrita, subrayado, un pan de esto. Se te describe dice, las teorías neopiagetanas surgen como respuesta a lo que consideraban problemas de Piaget, la presencia de desfases entre habilidades psicológicas. De tener individuales. Claro, porque en teoría, según Piaget, hay distintos sistemas, distintas fases en desarrollo. Vale, pero igual no todas se desarrollan a la par, ¿no? Y por otro lado, que puede haber diferencias individuales en el desarrollo. Entonces, la gente llega más tarde a una de estas etapas, ¿no? También está la relación entre aprendizaje y desarrollo y los mecanismos de los cambios cualitativos del desarrollo. Pero los neopiagetanos intentan responder desde la psicología cognitiva a estos problemas. Estos cambios que hemos dicho de operaciones concretas, operaciones formales, dimensión de esquemas, ¿cómo se pasa de una cosa a otra? ¿Cómo se pasa de un tipo de operación a otra? Eso se refiere, insisto, lo que hace el sujeto para manejar el mundo. Tenemos también que, ¿verdad? Que se favorece el que el sujeto le vaya construyendo, ¿no? Dice, ¿qué si se redefine las etapas peritanas con el tipo de operaciones que según determinen en ella? Dice, el desarrollo es la consecución de forma de representación mental y computación más pasada. Es decir, cuando estamos hablando de lo que es el pensamiento en adolescencia, pues tú sabes que el chaval se plantea bueno, cómo sería una sociedad más justa, ¿no? Está pensando, pues, el pensamiento actual de la sociedad. Y claro, si cambiáramos esto aquí a que allá, está haciendo todo un pensamiento abstracto. Cuando tenemos un niño que le decimos que maneje una serie de objetos, entonces igual coge este, o para coger este, coge este, lo junta con este y tal, ¿no? Pero no está haciendo nada abstracto. ¿Entiendes? Quiero decir con eso que el desarrollo es la consecuencia de formas de representación mental y computación más abstracta. Es decir, que en la fase final del desarrollo, el pensamiento último es un pensamiento más abstracto. ¿Vale? Entonces dice, dentro de la psicología cognitiva, ese pensamiento abstracto corresponde a la consecución de formas de representación mental y computación más abstracta. ¿Vale? Calmero dice, critica a los neopiagetianos e intenta utilizar la psicología cognitiva. Bueno. Visión de los profesores. ¡Tachán! La cognitivación de Piaget es un paso atrás en su propuesta de elaborar una psicología basada en la lógica de las funciones psicológicas. Dice, y ahí describe la construcción del conocimiento como un proceso ligado a la progresiva construcción recíproca de sujeto y objeto. Dice, no pensaba que sujeto y objeto preexistieran a su concepción recíproca. No esperaba que hubiera algo objetivo ahí fuera esperando que lo descubrieran. Un poco la idea que se dice antes, ¿no? ¿Se entiende esta idea o es un poco abstracta? ¿Eh? ¿Se entiende o es un poco abstracta? ¡Ey! Vale. Dice, la psicología cognitiva, contrariamente a que es esta misma idea de antes, entiende la realidad como algo dado y la mente como una entidad preexistente a la construcción. Dice, más que construcción del conocimiento, hay representación. Como que vas pillando lo que ya hay. Entonces, para Piaget se va construyendo la mente. El niño, a través de su actividad, se configura a sí mismo como sujeto y objetiva al mundo como algo real. ¿Vale? Al principio, los niños no. no distinguen nada, distinguen sensaciones, pero no distinguen ellos del mundo, ¿no? ¿Vale? Bueno, vamos a ver. O sea, dentro de, hemos dicho, de seguidores o cambios de relación a Piaget, hemos dicho la cognitiva, la cognitiva y a las perspectivas sistémicas. Y algunas ideas de Piaget, la idea es de sensibilidad sistémica, de Van Gil, integra Piaget y digo, hostia, recordad que sistémica está hablando de cómo, por ejemplo, podemos entender al ser humano teniendo en cuenta varias áreas o varias dimensiones, ¿vale? Eso es la sistémica, lo biológico, con lo cognitivo, con lo social, con la inteligencia. No con una área, sino que integran varias. Dice, Rolando Guatez fusiona Piaget y sistémico. Interpreta que él es de uno de los desarrollos de la teoría de sistemas, de la teoría de sistemas complejos que se componen de subsistemas independientes. Para recordar la teoría de sistemas, por ejemplo, cuando se habla de la terapia sistémica en psicología. De la sistémica se dice que, por ejemplo, una chica que tenga una anorexia, en realidad el problema no está únicamente en ella, sino que hay que estudiar todo el sistema familiar para ver cómo los conductas de los diferentes elementos de la familia favorece o incide en esa. ¿Vale? Que como sistema el conocimiento evoluciona por desequilibrios y reorganizaciones excesivas y modulado por el entorno. Es decir, en cierto modo sí que algo decía Freire en esa línea, ¿no? De que igual los esquemas que tenemos que no valen, los cambiamos. ¿Sí? Desarrollo e intercambio permanente entre entorno y sistema. La perspectiva sistémica es buena frente a enfoques reduccionistas, ¿no? En cierto modo, teniendo en cuenta más factores, por ejemplo, cuando estamos hablando de la anorexia, que es lo que te parece, pero para entender un poco, igual nos centramos mucho, o cuando una chica se porta mal, un chico se porta mal en casa, igual nos centramos mucho en el niño, a ver si le enseñamos formas adecuadas de funcionar, no tenemos en cuenta todo el sistema donde igual hay un problema de celos, como son los celos totalmente justificados, ¿no? El peligro de perder la especificidad del análisis psicológico, por otro lado, o sea, el peligro también es de integrar demasiados sistemas. Y el peligro de perder la especificidad del análisis psicológico, si se entiende que la actividad es un sistema cuyo funcionamiento se disuelve en un complejo grupo de sistemas. ¿Vale? Bueno, hasta ahí hemos dicho que ayer, es el constructivismo, construir, ¿no? Lo que son las funciones, ¿verdad? Cognitivas. En todos los autores, Piaget, que hemos visto todo el tema de las fases, por decirlo así, de las etapas en el desarrollo, también cómo se va construyendo lo cognitivo, y luego está los que son un poco, no van a enseñar, digamos, la escuela sociohistórica de Vygotsky, recordar en ruso, que tocó la época ¿no? De la revolución, etcétera, y este hombre murió joven, pero así fue muy prolífico. Las ideas psicológicas están unidas a las condiciones sociocomunitarias. Dice, ¿sí? La escuela de Vygotsky le sucede esto. Sus experiencias vitales influyen en sus ideas. Escribió sobre muchos temas, filosofía, lingüística. Y la psicología tiene un papel vertebrador donde resolver entre los diferentes niveles de actividad humana. ¿Sí? O sea, sobre todo lo claro es que la psicología, aunque él trabajó diferentes áreas, para él la área clave de la psicología que integraba el vertebrador que no va a resolver las relaciones entre los diferentes niveles de la teoría. ¿Vale? Entonces, habla de tres temas fundamentales en Vygotsky. Los principios en él, los ámbitos de estudio y la continuidad de su trabajo. Continuidad de estas lunias, etcétera, ¿no? Los principios elementales que vemos ahora y luego los ámbitos, porque, por ejemplo, nos va a hablar del arte, ¿no? O la educación. ¿Sí? Referentes en reflexología, que no lo veis este año, en el año pasado sí que se daba, y estamos, es muy parecido al condicionamiento clásico, es el estudio de los reflejos condicionados, que teníamos a Pavlov, ¿vale? Y luego también está Besterev, pero Pavlov creo que lo conoce, el famoso perro de Pavlov, ¿no? ¿Sí? Marxismo y otros psicólogos del momento. ¿Eh? Claro, es que el marxismo le está dando mucho peso a lo que sucedía, ¿no? El marxismo no estaba diciendo que necesariamente las cosas tienen que ser de una manera, sino que estaba dando mucho peso, ¿no?, a las fuerzas, ¿no?, del entorno, ¿verdad? ¿Sí? Segunda cosa, como James, ¿lo acordáis?, padre de la psicología americana, la conciencia y el pensamiento eran el medio por el que el sujeto podía dirigir procesos fisiológicos más automáticos. Por ejemplo, yo me puedo decir, venga, un poco más despacio, porque es que te aceleras, si quieres ir rápido, o pon un ejemplo lucido, o tranquilo, relájate que vas bien. ¿Ves? Estoy dando indicaciones, ¿eh? ¿Vale? Dice, la conciencia surge al enfrentarse a un problema novedoso. Recordar que muchas de las cosas que hacemos son automáticas. Muchos de nosotros nos fastidiamos la espalda porque no nos damos cuenta de que la colocamos mal, ¿no? Y no podemos estar pendientes de manera consciente de todo lo que hacemos, sería una matada, ¿vale? Bueno, opa. Dice, el automatismo es una acción dirigida a una meta concreta. Es decir, por ejemplo, el conducir. Yo he venido por aquí y a veces tengo que recordar cuando he sido en segunda o en tercera o en cuarta, imagino, pues, pero cuando cambio de marcha, lo voy a, pero al principio, cuando aprendí a conducir, es un error automático. ¿Vale? La tesis de la psicología y la concepción integral de la mente. Se realiza análisis histórico-crítico de la psicología de su época. Se analiza la psicología de entonces y dice, ve que hay múltiples tendencias con fosas, con rupturas entre ellas. Que la fractura, en el sentido de más división, es entre la perspectiva naturalista y explicación materialista frente a humanidades, describe experiencia humana. Ve que los hechos empíricos que emplean para justificar cada escuela están ya impregnados de principios teóricos propios. ¿Vale? Dice, buscó una concepción integral. Hemos dicho que Vygotsky estudiaba varias áreas, aunque ya mucho que sea la psicología, y también integra, ¿no? Dice, objeto de su estudio de la psicología se identifica con el proceso de formación de las funciones mentales. Vuelvo a decir lo mismo, es el constructivismo. No es que nazca yo con un cerebro y ya unas funciones. Recordad que los autores critican a los que son neuropsicólogos de esa tendencia de decir, bueno, una zona cerebral, una función. No, no, aquí dice que, ¿vale?, una base orgánica cerebral, o sea, las funciones se van construyendo. ¿Vale? Las funciones mentales tienen carácter activo y complejo, interrelacionándose en sistemas que varían a lo largo del tiempo y en relación con el entorno. No hay una foto fija del objeto de la psicología. Ve diferentes niveles genéticos de determinación de la actividad humana. ¿Vale? Luego hay niveles de análisis psicogenético y que ve necesidad de analizar el desarrollo de la psique humana a través de múltiples niveles posibles de desenvolvimiento. ¿Vale? También el desarrollo de la psique, presencial, o sea, de cómo se desarrollan las funciones, pero de distintas, digamos, niveles, ¿no? Uno, el más básico, es el filogenético, que supone el despliegue de aspectos anatómicos fisiológicos con arreglo a la evolución de cada especie. Entonces, se permite la aparición temprana de funciones psicológicas muy elementales y conductas instintivas. Para algo muy básico, ¿vale? El nivel filogenético, nosotros nacemos con un paquete, ¿no?, de funciones neurológicas. Otro nivel historiogenético o culturogenético, que se transmiten los logros de especies humanas de generación a generación, que se adquieren herramientas simbólicas y materiales en época concreta. Estas herramientas interactúan con funciones mentales, elementales, y forman funciones psicológicas superiores. ¿Ves? No está diciendo que nazcamos con ellas, ¿eh? Pero se crean. Y que son facultades psicológicas con un nivel elevado de formalización. Dio peso a herramientas simbólicas y lingüísticas, ya antes hemos hablado del lenguaje, de modo de instrucciones, que intermediaban el funcionamiento mental para permitir la aparición de la autoconciencia, los componentes autorregulativos y propósitos del comportamiento humano. A los símbolos, el lenguaje tiene que ver mucho con cómo permite que se desarrolle el psiquismo. Es una perspectiva revolucionaria de la psique, de sus orígenes y funciones. O sea, dice, bueno, critica a esta perspectiva que os digo, ¿no? De una base biológica que hace que aparezca una serie de funciones. Dice, no. Dice, para él, en la cultura se puede localizar el origen de los motivos y contenidos de la vida humana. Nivel de, ¿entendéis? Frente a, o sea, frente a decir que el origen es lo fisiológico, para él, el origen, la base, está en la cultura. Una cosa es que nosotros tengamos cierta base biológica, yo no puedo hacer ni un Einstein, pero no es que mis funciones cognitivas ya estén determinadas, sino que se van construyendo. Y entonces, por eso dice que frente a autores que colocan en la base de esas funciones cognitivas lo biológico, y dicen, la base de ese desarrollo está lo cultural. ¿Vale? ¿Ahí? ¿Sí? Luego habla de nivel de ontogénesis, que se revela el sujeto desde su nacimiento hasta su muerte. Dice, ve que la filogénesis, ¿os acordáis? Decíamos que tenía que ver con la base biológica, o mejor dicho, con lo que nosotros partimos con esquemas muy básicos, concluye donde la historiogénesis toma el testigo del desarrollo y orienta hacia las fases más avanzadas de la ontogénesis. Es decir, tenemos esas conductas más iniciales y luego pasamos a una fase donde tiene mucho más peso todo el tema cultural, ¿no? Y el desarrollo de etcétera. Hay dos autores que dicen, no, esas van a la par. Están lo que nosotros tenemos de nacimiento, de contexto de nacimiento, y están, por otro lado, lo que la cultura nos dice, es una integración, no, aquí es una y luego la otra, ¿no? Vygotsky, con todo, era consciente de la complejidad del desenvolvimiento psicológico. Destacaba un desarrollo cerrado y unidireccional entre funciones inferiores y superiores. ¿Sí? O sea, ha dicho, hay una base biológica, sería la filogénesis, que tenemos en los sistemas de la vida psicológica, y luego los cambiamos. Lo que viene a decir es, tampoco es que sea estanco una parte y luego la otra. ¿Vale? ¿Hasta ahí entendéis o no? Sí, un poco de, o sea, ¿esto qué viene a decir aquí? Otros autores dicen, tenemos una base ideológica, tenemos lo que es la experiencia, lo que es propio de la cultura, interactúan entre las dos y se van creando las funciones conocidas. Aquí dicen que esas funciones básicas, más filogenéticas, que son más de las especies, voy a hablar con un tema un poquito, ¿verdad? Se va luego cambiando por un desarrollo de funciones más debido a la cultura. ¿Es digo? Pues si fijáis, ya, hemos dicho, etcétera. Es que la pena es que no se imaginen, ¿eh? Vamos a ver, un normal básico filogenético supone despliegue de aspectos anatómicos y fisiológicos que permiten la aparición temprana de funciones psicológicas muy elementales. Y dice Vygotsky, de este nivel básico se pasa a un nivel histórico-genético o cultivo-genético. Dice, se adquieren herramientas simbólicas y materiales en una época concreta. Es decir, que de estos niveles de controles más básicos se pasa ya a uno más complejo. Mientras que los autores dicen, no, tenemos la base biológica, tenemos lo que es la cultura e interactuar. A eso se refiere Vygotsky. ¿Vale? Sí. Bueno, luego también dice que en función de las demandas del contexto, empleamos más las básicas o empleamos las más complejas, ¿no? Claro, si yo quiero lavarme la cara, no tengo que hacer una abstracción tremenda, si lo puedo hacer, ya estoy hablando, ¿no? ¿Entendéis? Si quiero andar, darme un paseo, no tengo que hacer una gran función. Si quiero planificar un paseo que me permita tantas calorías, entonces sí que tengo que hacer. ¿Vale? Y que las funciones básicas tienden a quedar subordinadas por las superiores. Y que, contrario a escuelas, como el psicoanálisis y conductismo, que recurren a bases biológicas primarias para explicar formas complejas de pensar. Es decir, que tenemos funciones cognitivas más básicas y más complejas, ¿no? Entonces, el conductismo, ¿cómo explica la conducta? Por el estímulo, respuesta. ¿Cómo explica el psicoanálisis? Hay una pulsión, ¿no? Hay unas que puede ser el sexo, por ejemplo, que es tu tiranía. Y él que dice, no, 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 no. Dice, estas funciones más básicas, no puede ser el sexo, etcétera, o las preguntas más básicas, porque el que manda son las funciones más complejas. Y las funciones más complejas controlan a la más sencilla. Esto va a verse cuando haya una lesión. ¿Vale? Pero él da más peso a las funciones conectivas más complejas. ¿Vale? ¿Entiendes esto o no? ¿Sí? Bueno. Pensamiento y lenguaje. Bueno. El lenguaje sea herramienta básica para que el sujeto se relacionara con el mundo y diera sentido a su vida. La experiencia de la actividad humana está mediada por signos. Clave para él el lenguaje. Que la conciencia se constituye a través del significado. Recordad que hemos dicho que, al igual que James, damos acceso a la conciencia. La comunidad es clave para dotar a cada individuo con las herramientas que le permiten relacionarse con el mundo, con el medio. O sea, que realmente el lenguaje es una herramienta además generada por la comunidad. Pensamiento, lenguaje, regulación de la conducta o el entender nosotros mismos tiene un origen social, marcado por la cultura. Se está diciendo el lenguaje fundamental para el pensamiento. Todos ellos tienen un bagaje importante de la cultura. Otro dice la función mediadora de lo social crucial en su desarrollo de la mente infantil. ¿Vale? Segunda cosa. Mucho primero, clave el pensamiento, clave también el tema de la función de lo social en el desarrollo de la mente infantil. Dice, creía que la inteligencia del pensamiento y el lenguaje partían de raíces filogenéticas y diferentes. Hemos dicho el primer nivel de economía más básica. O sea, como que el pensamiento y el lenguaje tienen raíces distintas y luego interactúan. ¿Qué es esto del chimpancé? Dice, pues que el chimpancé, por ejemplo, dice el ejemplo de que habla con ruidos, pero no tiene la capacidad de abstracción, pues no tiene lenguaje. ¿Vale? Entonces, para él, el lenguaje es una herramienta básica. La conciencia construye a través de significado, ¿no? Claro, yo en el lenguaje estoy viendo palabras que vosotros hacéis de significados, ¿no? Por todo, la comunidad es clave para dotar de esas herramientas que es el lenguaje de significados, ¿no? Y por otro lado, dice que inteligencia, todo ese razonamiento y el lenguaje son independientes. Luego pasan a actuar, ¿no? Y dice, lo que es singular del ser humano frente a el chimpancé. Como dice, el chimpancé no tiene pensamiento, muy poquito, mejor dicho. Y que las redes del pensamiento interactúan con las del lenguaje desde momentos tempranos del desarrollo. Es decir, a ver, dice, clave el lenguaje, ¿no? Segundo, el pensamiento por un lado y el lenguaje, en principio, son independientes. Lo que pasa es que luego interactúan. El chimpancé tiene poco pensamiento, entonces tiene un lenguaje muy básico, una función comunicativa muy básica. Luego lo va completando, ¿no? En cambio, dice, las redes del pensamiento interactúan con las del lenguaje y desde momentos tempranos del desarrollo. Dice, en antogénesis, emula el pensamiento se hace verbal y la red intelectual. Dice, en este sentido, para Vygotsky, los monólogos de los niños reflejan el modo en que el niño experimenta políticamente con el lenguaje y sus aspectos comunicativos y propositivos. ¿Vale? Es decir, los niños, dice, está como utilizando el lenguaje como experimentando con él. Cuando dice aspectos comunicativos y propositivos, va probando, ¿no? La intención, o sea, qué papel puede tener el lenguaje en comunicar y qué intención puede tener. Y luego interioriza estos aspectos en su lenguaje interior. Entonces, mira, y esto último, esta parte. Ley de la doble formación de los procesos psicológicos. Una función psicológica aparece dos veces en el desarrollo. En un plano social o intersubjetivo, por ejemplo, el niño está hablando y en el individual, el momento en que se interviene, pasa a ser intrapsicológica. Es decir, en este niño hemos dicho que Uno está hablando, está experimentando con el lenguaje y con la comunicación, con intenciones que quiere hacer, y luego solo interioriza. Entonces dice, doble formación de los procesos psicológicos. Dice, una función psicológica aparece dos veces en el desarrollo. Una en el plano social o intersubjetivo, y en el plano individual, momento en que se interioriza y pasa a ser intrapsicológica. Y aquí se refleja la condición mediadora que Vygotsky tenía el lenguaje en la formación del pensamiento, así como el componente social que estaba en su cabeza. Vale, ¿qué te paramos aquí? Sí. Bueno, dice, la adquisición y experimentación del lenguaje social permite que un sujeto se entienda como un individuo consciente de sí mismo. Bueno, luego nos va a hablar de la estética, del arte, de cómo lo va a... Vale, ¿qué tal vais? Esta lección yo no sé, a mí me ha dado un poco aquí, pero